contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
El conejo berrinchudo. En un bosque encantado vivía un conejito llamado Benji. Benji era conocido por ser muy tierno, pero también por sus berrinches. Si algo no salía como él quería, pataleaba y lloraba hasta que todos le prestaban atención. Un día, Benji vio una pequeña zanahoria en el jardín de la abuela tortuga.
¡Quiero esa zanahoria!,
exclamó. Cuando la abuela tortuga le dijo que debía esperar a que estuviera madura, Benji empezó a patalear.
¡La quiero ahora!, gritó.
Los otros animales del bosque, acostumbrados a sus berrinches, se alejaron suspirando.
¡Benji siempre hace lo mismo!, comentó el castor Tito.
Pero la abuela tortuga no se inmutó. Con calma dijo,
¡Benji, la paciencia es una virtud! Si esperas, la zanahoria será mucho más dulce y deliciosa.
Benji, todavía molesto, se alejó refunfuñando. Al día siguiente, vio a su amiga la ardilla jugando con un globo. Benji dijo,
¡quiero jugar ahora mismo!, gritó Benji, y comenzó a hacer un berrinche.
Los amigos de Benji sorprendidos y tristes a la vez.
¡Benji, si esperas tu turno, todos podremos jugar con el globo!, dijo la ardilla Sara.
Benji, recordando las palabras de la abuela tortuga, decidió esperar. Para su sorpresa, cuando fue su turno, se divirtió muchísimo. Al final del día, volvió al jardín de la abuela tortuga y vio que la zanahoria estaba más grande y naranja. «Abuela tortuga, he aprendido a ser paciente. ¿Puedo tener la zanahoria ahora?», preguntó Benji. La abuela tortuga sonrió y asintió.
«Claro, Benji, ahora disfrutarás de su dulzura».
Benji mordió la zanahoria y supo que la espera había valido la pena. Desde entonces, aprendió que la paciencia y el buen comportamiento traen grandes recompensas. La moraleja del cuento es: la paciencia y el buen comportamiento son importantes. A veces, esperar puede llevar a resultados más dulces y felices.
Pues de nuevo, amigos, con todos ustedes.
Que es todo un lujo.
Así que, señorita Junta de Dirección, proceda a la apertura del cofre.
Pues con sumo gusto.
Pues lo abrimos, así que...
¡Comenzamos!
Y comenzamos nuestro programa con ese apartado ya, pues, muy...
muy conocido.
Muy conocido en nuestro programa, como es Yo, Egipto. ¿Qué fue de Nefertiti?
Faraones desaparecidos. Los mayores misterios sin resolver del antiguo Egipto.
Imagínese por un momento estar en el corazón del Valle de los Reyes, en Egipto, bajo el sol abrasador, mientras un viento seco susurra secretos entre las grietas de tumbas milenarias.
A su alrededor, el aire vibra con los fantasmas de los faraones que antaño gobernaron el imperio. Construyeron monumentos que desafían el tiempo y luego desaparecieron.
No solo del mundo físico, sino de la historia misma. Sus historias fueron borradas, sus monumentos desfigurados, sus nombres eliminados de los registros.
Estos gobernantes no solamente murieron, sino que desaparecieron, dejando tras de sí enigmas que aún intrigan a historiadores, arqueólogos y mentes curiosas. Recorramos los corredores del tiempo, borrosos por la arena, para desvelar los misterios de los faraones más esquivos del antiguo Egipto.
En el quinto año de su reinado, Amenhotep IV se cambió el nombre de Akenatón, abolió las prácticas religiosas de Egipto, cerró los templos y declaró a Atón el dios único y verdadero.
Aunque yo creo que es posible que creara el monoteísmo a partir de una convicción religiosa genuina, es lo más probable que fuera una maniobra política, fíjese usted, para recortar el poder y la riqueza de los sacerdotes del dios Amón, cuyo culto era muy popular.
A lo largo de la dinastía 18, el culto de Amón había ido aumentando en riqueza y prestigio, de manera que para la época de Akenatón, los sacerdotes de dicho culto tenían casi tanto poder como el faraón.
Claro que instaurar el monoteísmo y proscribir la antigua religión habría restaurado todo el poder en el trono, que es exactamente lo que ocurrió. Al dios Atón ahora se le consideraba no solo como un poderoso dios de Egipto, sino el dios de la creación, el dios único y verdadero del universo.
Si la historia de Akenatón está envuelta en intrigas, la desaparición de su reina Nefertiti resulta aún más desconcertante, famosa por su busto, icono de la belleza antigua.
Y como sucedía bien en aquel entonces, Akenatón se casó con dos de sus hijas, Miretán, Ankhesetamptón, más adelante conocida por Akhesamón, la esposa de Tutankamón, y puede que tuviera hijos con ella, aunque eso también se disputa.
Sin embargo, lo que está claro, gracias a las estelas e inscripciones que sobrevivieron a la purga posterior de su reinado, es que la pareja real estaba entregada el uno al otro y siempre estaban juntos o con sus hijas.
Nefertiti, la bella que se desvaneció. Se puede conjeturar que debía de medir alrededor de 1,40 m, pequeñita, ¿eh? Claro, que era la estatura media de la mujer egipcia de la época. Se sabe por sus representaciones que a menudo iba ligera de ropas, como era costumbre en ese clima pues tan cálido.
Y de lo contrario aparecía con la ropa tradicional, que era una túnica ceñida con una faja, con los extremos cayendo por delante. A veces se la representa peinada con una peluca corta. Posiblemente tenía la cabeza rapada para mejorar el ajuste de su inusitada alta corona azul. Según la poesía de Akenatón, él la quería mucho. También se sabe que era belleza, que su belleza era legendaria.
Hay pruebas que sugieren que era adepta del culto de Atón, una deidad solar desde muy edad temprana, y que pudo haber influido en la decisión posterior de que Amenhotep IV de abandonar la adoración de los dioses de Egipto en favor del monoteísmo centrado en Atón.
Tras cambiarse el nombre de Akenatón y asumir el trono de Egipto, Nefertiti fue mucho más que una consorte real. Ejerció una influencia sin precedentes, a menudo representada en el arte como la igual de Akenatón, derrotando enemigos o realizando rituales. Luego, alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, desaparece de los registros.
¿Murió? ¿Cayó en desgracias o gobernó como un buen hombre? Algunos estudiosos creen que se convirtió en cofaraón con el nombre de Neferferu-Aten, uniendo el reinado de Akenatón con la restauración de las creencias tradicionales por parte de Tutankamón. Otros especulan que fue exiliada o quizá asesinada.
La búsqueda de su tumba se ha convertido en una obsesión moderna. En 2015, los escaneos de radar de la cámara funeraria de Tutankamón sugirieron la existencia de cámaras ocultas, lo que, claro, desató rumores de que la tumba intacta de Nefertiti podría encontrarse ahí. Sin embargo, años después, el misterio persiste.
Es que incluso su momia sigue siendo un misterio. La dama joven hallada en la tumba de Akenhotep II, con el rostro desfigurado y una peluca real, ha sido propuesta como Nefertiti. El ADN la vincula a Tutankamón. Pero el debate continúa. Sin pruebas concluyentes, el destino de Nefertiti es un enigma histórico, un recordatorio de lo que es fácil que es silenciar incluso las voces más poderosas.
Lo más sorprendente de estos misterios no es solo su antigüedad, sino cómo las herramientas modernas las mantienen vivos. El análisis de ADN, el radar de penetración terrestre y las imágenes en 3D han revolucionado la egiptología.
Como estamos hablando de Nefertiti, pues tenemos como ejemplo la búsqueda de su cuerpo y de su tumba. Y continúen los escaneos en la tumba de Tutankamón. Y los equipos debaten si las cámaras ocultas guardan respuestas o si se trata de espacios vacíos. Mientras tanto, las pruebas genéticas realizadas a la momia de Armana han reescrito los árboles genealógicos, sugiriendo matrimonios incestuosos y filiaciones inesperadas.
Sin embargo, la tecnología tiene sus límites. La política, la financiación y la lentitud del debate académico suelen frenar el progreso. Cuando el arqueólogo Nicolás Rives propuso que la tumba de Nefertiti se encontraba detrás de la cámara funeraria de Tutankamón, el entusiasmo chocó, claro, con el escepticismo. Algunos lo tacharon de maniobra publicitaria, otros exigieron más pruebas. La verdad de todo esto, pues todavía la esperamos.
Es que cuando se quiere hacer desaparecer a una persona, lo hacen,
sí, sí. Y no es el primer caso de que todavía existen estos misterios de tumbas, de faraones, no es el primer caso el de la reina Nefertiti.
Es que cada día se encuentran algo, si es un obelisco pequeño, una vasijas rotas.
Y eso que hay excavaciones arqueológicas que vemos continuamente en reportajes de televisión, que siguen ahí, siguen encontrando cosas, claro. No me está, después de 3.000 o 4.000 años, pues, lo que tiene que haber todavía debajo de Egipto, sí, de todas las pirámides y todo eso.
Un montón de burocracia para decir, es que yo creo que aquí ahí se puede excavar, te miran con lupa.
Sí, sí, ¿eh? Tú no puedes ir con un piquito y una palita y empezar por tu cuenta a excavar a 100 metros de la pirámide de Keops. Entonces, ¿qué sería eso? Si cada uno vamos con un pico para a ver si encontramos un tesoro, pues no te digo nada, ¿no?
Pues encantar aracranes.
Eso seguro que habrá.
O serpentitas.
Seguro.
Que también.
De frecuencia modulada, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras presentan...
Susanita, una niña de hoy.
Hoy en el sketch titulado Derechos de Autora.
¿Se puede pasar? Hay que ver lo educada que soy.
Las cosas que hay que escuchar por tener orejas. Eso es lo que deben hacer las niñas educadas que para eso van al cole. Y sé que también te educan en casa.
¡No! Si ya digo yo que no entiendo a las personas mayores. Si te portas mal te dejan sin tele y sin paga. Y si te portas bien te dicen que es tu obligación, no os entiendo.
Pues hija mía, mira, la cosa es bien sencilla. Y que te conste que también a mí me ocurre algo parecido. Si me porto bien el trabajo no me dice nada porque es mi obligación. Ay, pero si me porto mal, pues me llama la atención, lógico.
Nada, Julián. Será todo lo eso que tú dices, pero me sigue pareciendo muy mal.
Bueno, Susanita, que tú no estás aquí para discutir conmigo, ¿a que no?
¡No! ¿Qué va? Pero parece que tú sí que quieres discutir.
Venga, Susana, dame un besito y olvidemos estas cosas que no tienen importancia. Pero sin trampas, que algunas veces... Ya.
Prometido. Además te lo voy a dar muy despacito, ¿vale?
Uy, qué besos, ya está sonado y todo. Buena pitufina estás tú hecha. ¿Y qué me cuentas?
Que voy a salir por televisión.
¡Ah, estupendo! ¡Caray, qué notición! ¿Y en qué programa?
En uno de esos infantiles, se llama Cosa de Niño.
¿Ese que presenta una chica muy guapa, alta, rubia ella?
En lo que se fija, sí, una chica rubia y con muchos niños.
Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Tetitar.
Bueno, pues no será ese que dice Jesucito de mi vida.
¡No! Es una poesía que he inventado yo.
Hombre, si es buena, hasta te puede hacer famosa.
Sí, y me pedirán autográficos.
¿Cómo, Susana? Será un autógrafo. ¿Un autógrafo? Es como un recordatorio.
Ah, ¿como esos que te imprimen cuando haces la primera comunión?
Bueno, poco más o menos. Susana...
¿Qué? Ahora no estoy haciendo nada malo.
La última vez que dijiste esa frase, Agoyo, uno de nuestros técnicos de control, tenía los cables de salida de la mesa de mezclas durmiendo con un trozo de chicle.
Es que me lo quité para poder hablar bien.
Bueno, vamos a poner aquí paz y luego gloria y gloria, como se suele decir. Ahora, ¿por qué no nos recita esa poesía que vas a decir en televisión?
Porque esto no es cosa de niños, ni un plato de televisión. No hay cámaras, luces...
Claro, esto sí es un estudio de radio. No tiene nada que ver, efectivamente. No tenemos cámaras, pero luces sí tenemos. Hasta una bombillita roja.
Ya, pero tampoco está la presentadora.
Di más bien que no quieres hacerlo y claro, a nadie te puede obligar.
Vale, pero cierra los ojos.
Susana, lo que me pides es imposible. Si cierro los ojos no veo para poder abrir los micrófonos. Y si no abro los micros, estamos aquí hasta el año que viene.
Vale. Vale. Pero no te rías que te estoy viendo.
Tranquila, que no me voy a reír. A ver, comienza de una vez.
A ver, como lo tengo escrito aquí, para acordarme, tengo que doblar la hoja, ¿vale?
A ver, tú tranquila y a ver cómo recitas.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en los cristales tengo que pasar hoja. A ver, ¿qué está aquí? Tengo una letra muy muy buena, pero algunas veces... ¿Cuándo llamarán? Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de esas no volverán. ¿Por qué no me aplaudes?
Muy sencillo, porque esa poesía no la has escrito tú.
¡Sí, es mía!
Susana, no hay nada peor que mentir, aunque no te crezca la nariz como a Pinocho. A ver, Susana, esa hermosa poesía de la que tú has cogido una frase es del famosísimo poeta Gustavo Adolfo Bécquer.
Pues ese Gustavo ese me ha copiado y ahora dice que es de él.
Es imposible, ese señor...
Y otra cosa, mi poesía tiene derechos de autora.
Claro que los tiene, pero son de él.
Hablaré con mi abogado.
¡Susana!
¡No! Voy a hablar con el padre de mi madre, con el Gustavo ese, con mi otro abuelo, y le contaré lo que me dices. ¡Adiós, adiós!
¡Ah, adiós, adiós, adiós! ¡Ay, ay, que ni adiós, 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 adiós! Pues por aquí pasó Susanita, una niña de hoy. Un guión y un personaje originales de Maite Fuentes. Hoy nos habló de los derechos de autora, nada más y nada menos. Siempre nuevas historias llegan y se van, pero como cada historia termina, una nueva comienza. Siempre tendrán un lugar especial. ¿Dónde? En nuestros corazones.
Claro, yo iba a decirle que no es un adiós, sino hasta pronto.
Famosos fallecidos por accidente, en este caso el del baloncestista Kobe Bean Bryant.
Que nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, y fue el menor de cuatro hermanos, hijos de Joe Bryant, un profesional del baloncesto que por entonces jugaba en los Filadelfia, y Pamela Cox Bryant.
Cuando Bryant tenía 6 años, su padre abandonó la NBA y se mudó con su familia a Italia, en cuya liga continuó con su carrera profesional. El pequeño Bryant se aclimató al estilo de vida y aprendió a hablar con fluidez no solo italiano, sino también español.
Y a temprana edad aprendió a jugar al fútbol e incluso llegó a afirmar que si no hubiese salido de Italia se habría convertido en jugador de fútbol. Sus equipos favoritos eran el Milán y el Barcelona. Era reconocido fan de Fran Rijkaard y de Ronaldinho.
Sí, dos buenos jugadores del Barça de aquella época, Rijkaard y Ronaldinho. En 1991, Bryant regresa a los Estados Unidos, donde asiste al Instituto Logo Hermerium de Ardmore, en el municipio de Logo Hermerium de Filadelfia, uniéndose a los Aces, su equipo de baloncesto.
Se convirtió en el máximo anotador de la historia del instituto con 2.883 puntos, tras superar la marca de Will Chamberlain, 2.359. Tras terminar el instituto, decidió no pasar por la universidad y presentarse al draft de la NBA, convirtiéndose en el sexto jugador de la liga en hacerlo hasta ese momento.
Usted bien ya ha dicho, el draft ese de la NBA era como una selección,
sí,
que se hacía para...
Una convocatoria.
Eso es, para jugar en la NBA. En el 2003, el sheriff de Eagle, en Colorado, detuvo a Bryant por ser acusado de un delito de agresión sexual contra Kathleen Faber, una empleada de hotel en el que se encontraba hospedado mientras se recuperaba de una operación en la rodilla. Tras depositar una fianza de $25,000, fue puesto en libertad provisional.
La investigación concluyó cuando Bryant accedió a pedir perdón a la víctima por el incidente, a quien incluyó públicamente su mea culpa y aseguró que él realmente creía que el encuentro entre ambos fue consensual, como siempre.
A lo largo de la campaña 2007, Bryant fue protagonista de varios incidentes en la pista, de los que sacamos como ejemplo este. El 28 de enero de ese año golpeó con el codo la cara de Manu Ginóbili en el aire inmediatamente tras lanzar un tiro en suspensión. La liga le suspendió con un partido.
Durante el curso, la camiseta de Bryant fue de las más vendidas en Estados Unidos como en China. El playoffs, los Lakers, fueron de nuevo eliminados en la primera ronda por los Phoenix Suns, esta vez por 4-0.
El 23 de diciembre de 2007, Kobe se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 20.000 puntos en un partido ante el New York Knicks en el Madison Square Garden.
El 10 de diciembre del 2009 sufrió una fractura en el dedo índice de su mano derecha en un partido ante el Minnesota Timberwolves, pero continuó jugando.
A menudo la prensa deportiva especializada lo comparaba con Michael Jordan, algo que no le gustaba a Bryant. En una encuesta realizada por el canal ESPN entre periodistas deportivos, le situaban como el segundo mejor escolta de todos los tiempos, por detrás de Jordan.
Sí, tanto el Sporting News como el TNT nombraron a Bryant el mejor jugador de la NBA de la década de los años 2000 y 2010.
A consecuencia de la cantidad de minutos que su entrenador D'Antoni le daba por partido, su tendón de Aquiles no aguantó y se rompió parcialmente, pero pese a ello salió a pista lesionado, lanzando los dos tiros libres que le quedaban pendientes, yéndose a vestuarios andando por su propio pie. Tuvo que pasar por quirófano, perdiéndose el resto de la temporada.
El 30 de noviembre de 2015 anunció su retiro al final de la temporada con la carta de Baxter enviada al Player Tribune.
Brian muere el 26 de enero de 2020 a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabazas, en California, junto a otras 8 personas, incluido el piloto, y entre quienes se encontraba su hija Gianna María, de 13 años. El 4 de abril de 2020 fue elegido póstumamente para formar parte de la clase del 2020 del Basketball Hall of Fame.
Ese accidente me recuerda al otro muy cercano.
Sí, hace un año o dos, un poquito más por ahí, en Nueva York también. Sí, en un helicóptero una familia murió al caer.
Sí, el matrimonio con los dos hijos. También. No sé qué ocurre. Yo, de verdad, cosas que vuelen.
Claro.
Prefiero pajaritos.
Mejor la tierra donde, donde pase el buey, ¿no? Como decía la abuela.
Si el jefe se hubiese querido que yo volase, pues me hubiese sido pájaro. Pero la verdad, me encanta, la miro y digo, uy, por favor, déjale. Ahí está bien.
Usted tiene una nota apuntada por ahí, que esta música que sale de fondo a nuestras palabras es de un himno, ¿no?
Sí, el himno de la NBA.
De la NBA, este que estamos oyendo ahora. Sí, sí. A ver, lo escuchamos un poquito, a ver. Sí, bonito himno el de la famosa NBA ahí en Norteamérica.
Famosa y muy reconocida.
Pero ahí dejamos al bueno de Brian, un gran seguramente con Michael Jordan, pues uno de los grandes baloncestistas que ha habido en la NBA.
Sí, pero no le gusta que le digan que él es el segundo. Bueno, no le gustaba.
No le gustaba.
Pues, señor director, ¿usted sabe cuál fue la mayor estafa a nivel mundial?
Pues la mayor estafa a nivel mundial, como usted bien dice, fue el esquema Ponzi perpetrado por Bernard Madoff, descubierto en 2008. Madoff, expresidente de Nasdaq y una figura prominente en Wall Street, estafó cerca de, vamos a apuntarlo, 65.000 millones de dólares.
Casi nada.
Casi nada. A miles de inversores durante más de 2 décadas a través de su firma Bernard Madoff Investment Securities.
Cassie Chadwick, siglo XIX. Una de las grandes estafadoras del siglo XIX fue la canadiense Cassie Chadwick, cuyo nombre de pila era Elizabeth Begley, conocida por Bessie. Nacida en 1857, tenía problemas de audición y era sorda de un oído.
En 1870, de pequeña apuntaba maneras y ya con 13 años se marchó a Woodstock, en Ontario, donde abrió una cuenta en un banco con una carta falsificada como justificante de una herencia de un tío de Inglaterra. A partir de ahí extendió cheques sin fondo y fue arrestada. El tribunal determinó problemas mentales y le mandaron de vuelta con su padre.
Con 13 años ya fue. En 1879, con 22 años, falsificó un documento de herencia y se hizo tarjetas de visita que decía: señorita Blake, heredera, $15,000, e iba a las tiendas. Presentando la tarjeta, compraba el artículo más caro y pagaba con un cheque sin fondos, por un valor más alto que el producto que compraba, y el exceso lo recibía del establecimiento metálico. Fíjese si sabía.
Sabía mucho. Después se marchó a vivir con su hermana y su marido. Tasó el contenido de la casa pidiendo un préstamo y poniendo como aval dicho continente. Cuando su cuñado se enteró, la echó de casa. Fue adoptando diferentes personalidades. Lydia Scott, que era una divina.
Marilyn Ross, y Marilyn Ross. Se hizo pasar por vidente y hasta se casó con dos de sus clientes. Del último que falleció recibió $50,000 de herencia.
En fin, que no se perdía nada.
No se casaba con cualquiera.
Otro nombre que tenía, Lydia Deber, se trasladó a Toledo, en Ohio, como vidente, convirtiéndose en asesora financiera de un cliente al que metió en sus, comillas, chanchullos. Elaboró un pagaré de varios miles de dólares de un importante hombre de negocios en Cleveland, falsificando su firma y haciendo que ese cliente lo ingresara en su banco de Toledo. Al ser una persona distinguida, el banco, claro, lo aceptó.
Sí, sí, pero los bancos ya estaban con la mosca detrás de la oreja y, investigando, lograron que fueran detenidos, aunque él quedó libre, al considerarle, bueno, víctima. Ella fue condenada a 9 años y medio de prisión. Logró salir libre a los 3 y medio tras enviar una carta al gobernador pidiendo perdón con el compromiso de no reincidir. Ja, ja, ja.
Otro nombre, Cassie Hoover. Volviendo a Cleveland, montó un burdel en el que conoció a su siguiente marido, un médico viudo rico, Leroy Chadwick. Pronto empezó a gastar dinero a expuertas usando su nuevo apellido, Cassie Chadwick.
Su gran fraude fue hacerse pasar por la hija ilegítima del industrial, filántropo y empresario estadounidense de origen escocés, Andrew Carnegie, consiguiendo mucho dinero, aprovechando que nadie le preguntaría al interesado sobre una hija ilegítima, convirtiéndose en la reina de Cleveland.
En noviembre de 1904, un banquero de Boston, Herbert Newton, que le había concedido un préstamo de $190,800, se sorprendió al enterarse de otros créditos solicitados reclamándole la cantidad. Se dio cuenta de que casi no tenía intención de pagar los créditos y mucho menos los intereses, por lo que, claro, ¿qué le pasó?
Fue demandada. Para ese tiempo ya tenía $1,000,000 de deuda. Huyó a Nueva York, pero fue arrestada y devuelta a Cleveland. En un cinturón llevaba ya $100,000. El banco del magnate quebró, así como otras muchas entidades. Fíjese lo que hizo.
El diario de Washington Post tituló su artículo "La gran sacerdotisa de las finanzas fraudulentas". Un 10 de marzo de 1905 fue sentenciada a 10 años de prisión, estando presente en el mismo el propio Carnegie.
Y el 10 de octubre de 1907, con 50 años, falleció en la penitenciaría de Columbus, Ohio. Un mes antes había sufrido un colapso nervioso que le produjo una ceguera temporal. También sufría problemas cardíacos y estomacales.
Pues la buena de esta señorita no se perdía nada, ¿eh? Falsificaba por aquí, pedía préstamo,
pero
no pagaba.
Llevarse con todo lo que había organizado la quiebra de cuántos. A ver, dice esto.
$190,800.
Banco, y quebró otras muchas entidades.
Sí,
vaya personaje.
Yo creo que para hacer todas estas cosas hay que valer, ¿eh? Cualquiera no vale.
Sí,
hay que tener cara, rostro, no sé. Un don de gentes que empiezas a engañar por aquí, sacar por allá. Y lo malo de todo esto, bueno, por un lado, es que le creían. Y claro, como iba con nombres de personas un poco así,
también
de nombre famoso, pues le atendían,
sí,
y le aceptaban.
Pero con 13 años, fiarse de una persona con esa edad, no sé, claro, ya llevaba un justificante de que era hija legítima,
claro.
Y ya te dijeron, bueno, si llamamos a este que no le gusta que le digas que tiene una hija ilegítima,
pues,
por ahí,
pues
mejor,
esta fue
mejor se lo damos.
La mayor estafa a nivel mundial que se ha registrado de momento en la historia.
No, esa fue la primera que hemos
la
dicho.
La primera, sí, pero esta, de momento la mayor.
Vaya usted a saber, si investigamos. Voy a decirles que esto, aunque parezca una marcha alemana, no tiene nada que ver. Esta es una música que se escucha y, bueno, se escucha y se hace esa música en Cleveland.
Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras.
El bandolerismo del siglo XIX en España fue idealizado como un fenómeno romántico, transformándolo a los forajidos reales en héroes populares y míticos, a través pues, de la literatura, de viajeros extranjeros y la cultura popular.
Aunque a menudo actuaban por miseria o delincuencia común, se les retrató como rebeldes contra la injusticia, creando un mito andaluz de valentía y tipismo. Bandolero Luis Muñoz García, el bizco de El Borges.
En el día 18 del mes de septiembre del año 1837, ve la luz la famosa joyería Tiffany's and Company, primeramente llamada Tiffany's and Joe, fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy June en Nueva York, donde delante de sus escaparates una extrovertida joven de nombre Holly Wolay, interpretada por la actriz Harper Herpur, desayunaba un bollo con un vaso de leche.
Seis días antes, el mismo año, el mismo mes, Luis Muñoz García veía también la luz, pero él en El Borges, en Málaga. Sus padres llamaban Ana y Luis, que se quedaron anonadados al comprobar la mirada de su retoño y sus ojos, cuando sus ojos miraban a su nariz. La forma más frecuente de estrabismo a la infancia en nuestro país es el estrabismo convergente hacia la nariz, o también llamado isotropía.
Sin embargo, este defecto le acompañaría, claro, toda su vida, de ahí el mote con el que sería conocido, que no le impidió poseer una gran puntería. La leyenda cuenta que alguien puso en duda su destreza y este aceptó un reto: apuntar a lo más alto, y lo más alto resultó ser la veleta de la iglesia. Y como la leyenda es leyenda y la leyenda y la leyenda es, desde ese día la veleta no ha parado de dar vueltas, ¿no? Un poco exagerado, ¿no?
Sí, sí, hemos comenzado hablando de una famosa joyería neoyorquina, pero si no es por el enunciado del artículo, ustedes, amigos oyentes, no sabrían que nuestro hombre se dedicaría al bandolerismo.
El bizco, al casarse con Josefa Fernández Marín, fue a vivir a El Borges, donde poco o nada paraba, para evitar que le apresasen, claro. Además tenía una querida a la que deja embarazada, pero diga, che, ahí te quedas con los niños.
El hermano de la muchacha fue a hablar con Luis con la intención de que éste le diese una explicación de su proceder. Le dijo, si eres o te crees un hombretón, sabes que para sembrar debías de serlo también para recoger.
El bizco, por respuesta, le asentó una puñalada trapera, aquella que se hace con precipitación y brío repentino, si inesperado, provocando un desgarro en las ropas y también en la carne, que le dejó más seco que, vamos, una mojama.
Una cuadrilla de bandoleros, formada en su mayoría por bandidos nacidos en la comarca de la Axarquía, va a atemorizar durante 5 años a una considerable parte de la población andaluza. Se trataba de la partida formada por Manuel Melgares, de Algarrobo, conocido por el Melgares, Francisco Antonio Palma, de Vélez, Málaga, conocido por Frasco Antonio, y Luis Muñoz del Borje, apodado El Bizco.
De estos bandoleros, el que más experiencia tenía en estas líderes era Frasco Antonio, que se había iniciado al bandidaje maduro, cuarentón. ¿Motives? Pues difíciles de concretar. Mientras que El Bizco lo haría cumplido los 30 años en 1867, después de que cometiese un asesinato.
Y si hablamos del más culto y cerebrales, era el Melgares, que había iniciado su vida delictiva años atrás utilizando lo que sabía hacer escribir. Pero no eran lindezas lo que las cartas llevaban escritas, no eran amenazas que asustaban a quienes las recibían. Eso sí, estaban redactadas con un buen estilo.
A la temida partida de bandoleros se unirían, tiempo después, Pepe el Portugués, Manuel Vertedor y Antonio Duplas, Juan Pérez Cuella, el Niño de Vega. Y como pasa con la expresión, cada uno cuenta la feria según le va en ella, así sucede con otros muchos bandoleros.
El romanticismo y una visión populista, la de que roba a los ricos para darse a los pobres, y otra muy distinta, la oficial, en la que se consideraba a El Bizco del Borges como un criminal despiadado que había causado, según algunas fuentes, la muerte de al menos 7 miembros del Cuerpo de Seguridad de la Guardia Civil.
A partir del año 1882, en el que se hizo en Sevilla una pequeña operación en el ojo derecho, llevaba gafas azules. La fatiga le daba al andar, hizo sospechar que tenía problemas pulmonares.
Hasta el puesto que la Guardia Civil tenía en Lucena llegó esta noticia. Se nos ha hecho saber que El Bizco merodeaba por aquellas inmediaciones, y donde se propone dar un golpe de mano ayudado por el llamado Pepe el Portugués, el cual tiene como campo de sus fechorías la provincia de Málaga y Córdoba.
Para asegurarse de, bueno, que era él, una patrulla de dicho cuerpo, sobre las 6 de la tarde, le da el alto en la vereda llamada del Cristo Marroquí. Que El Bizco contestó con 2 disparos, por lo que la Guardia Civil abrió fuego, alcanzando al bandolero.
Y para tener seguridad de quién era, se le registran las ropas, localizando en uno de los bolsillos de la chaqueta una pistola y además un cuchillo, una cartera con varios apuntes y cartas que justifican ser El Bizco del Borje. Además, había sido reconocido por 2 mujeres. El gobernador había dispuesto que fuera retratado el cadáver.
Luis Muñoz García tenía entonces 50 años, era alto, delgado, de pelo negro, con barba poblada, color moreno, malcarado. En la actualidad continúan existiendo diversas opiniones sobre este sujeto.
Pues este fue uno de los muchos bandoleros que pululaban por aquellas tierras en los siglos pasados, por las tierras andaluzas, claro.
Sí, se echaban al monte y del monte bajaban simplemente para hacer sus proezas. Ahora, andaban con cuidado.
También, claro.
Todas las cimas, todas las cuevas, todo lo que les pudiese ocultar.
Sí, sí, yo me estoy hablando ahora de aquella famosa serie de televisión de Curro Jiménez, que tanto éxito tuvo en nuestras pantallas.
Sí, el eso de que robaba a los ricos para darlos a los pobres.
Eso es como,
se los quedaban ellos.
Como pues. La famosa leyenda del Robin Hood, ¿no? También que decía que robaba a los ricos para darlos a los pobres. Bueno, son leyendas que ahí quedan en la historia. Y como siempre en nuestro programa vamos a saludar a los amigos oyentes que ahora se incorporan al 107.7 de la frecuencia modulada. Ahí encontrarán Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y entre otros muchos programas, el Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. La percepción popular suele situar a los inventores en una línea muy fina entre la genialidad absoluta y la locura excéntrica. La respuesta, a menudo, es que son ambas cosas al mismo tiempo, genios con una forma de ver el mundo tan diferente que a veces roza lo incomprensible.
Hasta tal grado que hay inventores que murieron por sus propias creaciones.
Stockton Rush, el caso del sumergible Titán, mantuvo en vilo al mundo antes de conocerse que hizo implosión en el fondo del océano cuando se hallaba en busca de los vestigios del Titanic.
Pues su CEO, que se traduce al español como director ejecutivo, consejero delegado o máximo responsable de la gestión y dirección estratégica de una empresa. ¿Qué sucedió?
Que Stockton Rush había confesado años atrás en una entrevista con el youtuber Alan Estrada para su canal Alan por el Mundo que se consideraba un innovador y sin imaginar que moriría en una de las expediciones declaró que quería ser recordado por romper las reglas.
El jueves 22 del 2023, OceanGate, empresa dueña de Titán, informó que Stockton Rush y cuatro pasajeros más que viajaban al bordo de un sumergible murieron cuando este hizo implosión en el fondo del océano.
Me gustaría ser recordado como un innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo: eres recordado por las reglas que rompes. Y yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Creo que las he roto respaldado de buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono. Hay una regla para no hacerlo. Pues lo hice, es lo que dijo.
El empresario estadounidense, cofundador y director ejecutivo de OceanGate, presumió en aquel momento que el sumergible Titán estaba hecho de fibra de carbono y titanio. Hoy está muerto.
Sí, con todos los que iban en aquella batiscafo, podríamos llamar, parecido, el uh-huh. artilugio ese, ¿no? Que murieron los cuatro o los cinco ahí en una implosión y desaparecieron todos. Sí, sí. William Nelson fue un inventor estadounidense y empleado de General Electric en Schenectady, Nueva York. En la tarde del 3 de octubre de 1903, en el estado de Nueva York, Nelson probó una nueva bicicleta motorizada que él había inventado. Mientras la probaba, la bicicleta, cayó rodando en una colina enfrente a la casa de su suegro. William Sterling Nelson murió instantáneamente a la edad de 24 años.
Marie Curie, física y química de origen polaco. Pionera en el campo de la radioactividad. Es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios en 1995.
Solo unos meses después de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, muere el 4 de julio en el sanatorio San Celmo, cerca de Pasin, la Alta Saboya, a causa de una anemia plástica. Una anemia plástica es una enfermedad en la que la médula ósea deja de producir células nuevas. Esta enfermedad probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Los efectos nocivos de la radiación ionizante no se conocían en ese momento y los experimentos se realizaban sin las medidas de seguridad pertinentes.
Vamos a hablar de Aurel Blackwell, 1882-1913. Fue un destacado ingeniero, inventor y piloto rumano que falleció el 13 de septiembre de 1913 a los 30 años al estrellarse su avión, el Blackwell II. Mientras intentaba cruzar los montes Cárpatos, cerca de Campiña. Su trágico accidente ocurrió durante un vuelo pionero para conectar Bucarest con Transilvania, convirtiéndose en un símbolo de la aviación rumana.
Hay algunos detalles sobre su vida y legado. La aeronave, el Blaiku II, era un avión diseñado y construido por él mismo, caracterizado por su diseño original. ¿Cómo fue el accidente? Pues el intento de cruce terminó fatalmente cerca de Vanesti debido a un accidente durante el vuelo.
El reconocimiento, pues que a pesar de su corta carrera, Blackwell es una figura histórica en Rumanía. Fue nombrado miembro de la Academia Rumana en 1948. Honores, el Aeropuerto Internacional Basea en Bucarest lleva su nombre y aparece retratado en el billete de 50 lei.
Lei, la moneda de Rumanía. Pues sí, ¿quién les iba a decir a estos inventores que iban a morir a consecuencia de sus propios inventos.
Sí, otras veces... Yo recuerdo uno que llevaba una barba muy larga, muy larga, muy larga, porque decía que ahí escondía lo que inventaba para que no, tenía que ser una barba. Claro. Bueno, pues sucedió que empezó a arder el laboratorio y él no se dio cuenta de la barba larga, se le enrolló en los pies y allí se quedó.
Sí, sí, hay cosas que ocurren como la de esto, como de Stockton Rush, William Nelson, Marie Curie, Aurel Blaiku, en fin.
Sí, es que Marie Curie lo que hacía es llevarse, digamos, los aparatitos o los objetos donde guardaba lo que inventaba en el bolsillo.
Y claro, luego, y entonces, como claro, trabajaban con radiactividad y no había medidas de seguridad pertinentes, pero le pasó lo que le pasó a la abuela de Marie Curie.
Se lo metía en la bata y adiós.
Y para terminar nuestro programa, vamos a hacer una referencia a un aparatito, un artilugio pequeño que usamos muchas veces, en muchas ocasiones. Historia del imperdible.
Las fíbulas, de origen anterior al periodo micénico, aproximadamente alrededor de 1050 a.C., cumplían un cometido semejante al de los imperdibles modernos.
Otra teoría sobre el posible origen del imperdible es que fue inventada por los pueblos de la Edad del Hierro en Europa, a saber, la cultura de Hallstatt, situada en lo que hoy en día es la moderna Austria. En las edades del bronce y latén varían según el momento con diferentes formas de violín, de ballesta, de espiral, zoomorfas, etc.
Se cuenta que ya los sumerios utilizaban una especie de imperdible recto que impedía que el alfiler saliera de la ranura que la alojaba, pero causaba pequeños accidentes al no estar protegida o escondida la punta.
Ya en el viejo continente del año 1200 a.C. existieron imperdibles que a modo de broches de bronce sujetaban la ropa sobre los hombros. Ni que decir tiene que este pequeño artilugio se reducía a una especie de seguro hecho de oro doblado.
Ejemplares así eran utilizados hace más de 2700 años por los etruscos, como prendedor que impedía que el manto o la túnica se abriera y que pasaba, porque dejaba al individuo en evidencia mostrando su desnudez, así que tenía que agarrar
claro,
bien.
Sí. Pero hace ya más de 2700 años los etruscos, los cretenses, utilizaban para fijar la ropa drapeada un imperdible muy similar al que utilizamos hoy en nuestro tiempo, imperdibles cuya punta había sido doblada para evitar pinchazos.
Y en el siglo VI a.C., las mujeres helénicas y después las romanas prendían la túnica a la altura del hombro con una fíbula, un artilugio que consistía en una aguja cuya parte central formaba una especie de espiral que ejercía una tensión y facilitaba la sujeción, rematando en una abertura a base de muelle. La fíbula era el camino que conducía al hallazgo del imperdible moderno.
Esta palabra fíbula es originaria del latín fíbula, aguja. Se denomina todo tipo de piedras metálicas utilizadas en la antigüedad para unir o sujetar alguna de las prendas que componían el vestido, ya que los botones no se desarrollaron hasta muy entrada la Edad Media. Las más comunes tienen una forma parecida a los modernos imperdibles, ocultándose la aguja por debajo de un disco de una plaqueta arqueada de oro, plata o bronce.
Llegados a este momento, tenemos que hablar de un caballero, inventor por más señas, de nombre Walter Hood. Aunque este hombre no tuvo mucha vista para los negocios y ser poco conocido, ni siquiera era capaz de rentabilizar económicamente sus ideas, como veremos más adelante.
En 1834 fue el creador de la primera máquina de coser en los Estados Unidos, todo un avance para la época en la que fue creada. Claro que el señor Hunt fue a inventarla cuando la situación de su país no estaba muy boyante precisamente.
Así que nadie mostró mucho interés por este paso hacia adelante para hacer más llevaderas algunas tareas domésticas para las amas de casa. Aquel encontronazo dejó en la calle a unos cuantos hombres.
Mientras que Walter dejó aparcada aquella idea y ni siquiera llegó a patentarla. Tiempo después, Elias Howe, otro inventor, diseñó una máquina similar y este con buen criterio la patentó.
Pues el señor Elias se frotaba las manos al comprobar que aquel artilugio lo había hecho multimillonario Howe, aprender perdiendo.
En 1849, Walter se encontraba jugueteando con un trozo de alambre y sin pensarlo comenzó a doblarlo y a doblarlo hasta darle forma. Acababa de inventarse un objeto que aún sigue vigente en nuestros días. Esta vez sí que patentó la idea, una idea que valía millones, aunque nuestro hombre no ganó mucho con ella.
Sí, sí, agobiado por la deuda de una pequeña cantidad de dinero, apenas unos míseros dólares, vendió la patente por $400 a una empresa, un valor mínimo, del que más tarde se demostró que tenía aquel invento basado en un humilde trozo de alambre.
Y ya finalmente, como decíamos al principio, una gran mente para idear dispositivos útiles, pero no muy grande para ver el más allá de las posibles oportunidades financieras que podrían darle aquellos inventos. Pues te fue un poquito a la historia del imperdible, algo que no se pierde, aunque la palabra le diga lo contrario, ¿no?
Sí, es como aquel de no hagas caso de lo que te digo. No le haces caso, sí le estás haciendo caso, ¿no?
Sí, ¿cómo era eso? No me hagas caso de lo que te voy a decir.
Claro.
Y tú no me haces caso, entonces me estás haciendo caso. Más o menos. Pues bien, amigos, esto fue todo por hoy, así que nos despedimos.
Como al principio hemos dicho, es un lujo estar con todos ustedes y para todos ustedes.
Hoy por nuestro programa pasaron Yo Egipto, ¿qué fue de Nefertiti? Todo un misterio hoy en día. Nos visitó Susanita, una niña de hoy, y nos habló de derechos de autora. Famosos fallecidos en accidente, el de Kobe Bryant, el mejor jugador de baloncesto de la NBA en la década de los años 2000. Estafas a nivel mundial, ¿cuál fue la mayor? Pues una de 65 mil millones de dólares. Bandoleros, Luis Muñoz García, el bizco del Borges en Málaga, entre otros famosos de la época. Inventores que murieron por sus propias creaciones, como Stockton Rose, Marie Curie y algunos más. Y finalizamos con la historia del imperdible, usado ya hace 2.700 años por los etruscos y que hoy día todavía lo solemos utilizando nosotros. Así que usted con su frase adelante.
Pues cava el pozo antes de tener sed. El mensaje aquí es simple, planificar el futuro. Esto es un proverbio chino.
Pues esto fue un tiempo de radio con sus locutores amigos. Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en registro de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias
por estar con nosotros, claro, y estar con ellos. Bueno,
hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Pues nada, señor director. Ay, me da penita. Pero si no nos marchamos, no podemos volver.
Claro, para volver tenemos que marcharnos.
Claro, pues entonces, adiósito.